Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, todos los sábados en directo con todos vosotros de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 de la FM, en rigurosísimo directo desde hace ya casi pues 23 años, aunque también podéis escucharnos en directo a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org desde la página web de Radio Enlace de la emisora. Te digo, todos los sábados en directo. Luego yo os diremos más adelante desde donde podéis también bajaros el programa, pero será un poquitín más adelante. De momento has de saber simplemente que tienes por delante una hora sobre cómic, una hora para oír hablar de cómic, novela gráfica, narrativa, arte secuencial, viñetas, tebeos, superhéroes, etc, etc. Prácticamente todo aquello que se te ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado también pues de mis disertaciones, disgregaciones y en fin, idas de olla casi digamos continuas, pero al menos también habrá una parte buena, es que podéis escuchar la mejor música posible. Ya digo, todo esto ¿cuándo será? Pues ya mismo, en escasos y breves segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia. Pues aquí está The Clash con Janny Jones, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. Esta semana no han salido muchas novedades. La semana pasada fue una auténtica desproporción de novedades, así que esta estamos más cortitos, estamos más, bueno, más tranquilos en cuanto a novedades. Simplemente hemos seleccionado dos editoriales, Planeta y D-Books, pero luego os diremos que ha sacado cada una de ellas. Después pasaremos a noticias, y esta semana tenemos ya aparecido, se ha hecho noticia, se ha divulgado cuál va a ser las nuevas colecciones del sello Vértigo. El sello Vértigo de DC Comics vuelve otra vez por la puerta grande, y ya tenemos pues notificada cuáles van a ser las primeras colecciones que van a aparecer en esta nueva andadura del sello Vértigo. Luego nos queda todavía más noticias sobre el cómic para ir sueltas, y a ver si hoy podemos contar las noticias sobre adaptaciones de televisión que se nos quedaron la semana pasada en el tintero, que al final les dijimos, las volvemos a traer, a ver si esta vez están disponibles para contar hasta el final, y si no, pues nada, no pasa nada, porque lo importante es el cómic más que sus adaptaciones. Y lo dicho, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos va a comenzar a la voz de ya. Y me acabo de dar cuenta que no he metido en la segunda sintonía, así que bueno, las segundas sintonías, no he metido las sintonías propias de cada sección. Tengo la cabeza cada día peor, no pasa nada. Casi se me había olvidado incluso hasta la sintonía. Así que bueno, ahora lo arreglo, no pasa nada. Esto vamos a tardar en arreglarlo, pues nada, y unos segunditos. A ver, hazme caso, CD. CD, ¿qué has hecho ahora? No, el CD, perdón. El CD no ha hecho nada. El CD es... ¡Ay! A ver. Centrémonos. Una miajita, así, un poquitín. A ver, calma. Vamos a buscar una canción. Bueno, son las cosas que tiene esto, lo que tienen los directos aquí, lo que tiene la radio en directo. Esto a que no os pasa en un podcast. En un podcast estas cosas no pasan. Lo cual no sé si es bueno o malo. Pero yo creo que estas cosas de la... En fin, la inmediatez de la radio, lo que tienen, pues el directo absoluto, es una cosa bonita. Yo a menos creo, a ver, ya tenemos una, y ahora enseguida ponemos las dos. Ya está, tampoco hemos tardado tanto, ¿verdad? Pues venga, vamos con la sintonía de con la sintonía de adaptaciones cinematográficas, y después, bueno, pues ya venimos, no os preocupéis. Así que está, te voy a conseguir, Guillermo, please, nuestra sintonía para las novedades editoriales. Y vamos con esta sección de novedades. Y empezamos con Planeta. Planeta sigue sacando un cómic absolutamente clásico, sigue editando en formato integral un cómic fabuloso, un western post-apocalíptico excepcional. Hablo de Jeremiah, de Herman. Y ha salido esta semana, según leo en las noticias, según veo en los... pues en las novedades que han salido de cada editorial, veo que han salido en integral 2 y el 3. No sé hasta qué punto será error, si ha salido el 3 y se les ha traspapelado y sale también el 2, o es que han salido los dos juntos. Me parece un poco raro que saquen dos integrales juntos, pero aún así, simplemente, seguramente ya estén disponibles el 2 y el 3 de integrales de Herman. Cuesta 22 euros, no cuesta mucho estos integrales, la relación calidad-precio creo que es estupenda. Herman es un dibujante de excepción, autor de las Torres de Boyce McGee, que también salió el año pasado y que yo no he visto en las tiendas, se me pasó completamente, se agotó la tirada y no he vuelto a ver las Torres de Boyce McGee en ninguna tienda. Así que lo digo más que nada por si alguna tienda de Madrid tiene disponible las Torres de Boyce McGee, que lo ponga a la vista, que no lo esconda y que no ponga ahí a la vista, que se vea bien, que es bonito, que eso vende y que Herman es un autor de cómic muy rocotudo. Bueno, pues Herman también hizo Jeremiah y ya tenemos los dos integrales, 2 y 3. Y si Planeta publica integrales y clásicos como Jeremiah, también publica la nueva colección de Red Sonja. La nueva franquicia de Red Sonja, Dynamite Entertainment, ha cogido Planeta a los derechos y publica la nueva colección. Nueva colección que escribe Amy Chu y que dibuja Carlos Gómez. Pero en esta ocasión, esta primera serie empieza de una manera, a mi juicio, un poco errónea, porque aparece contando una historia que también está, poco es que sea muy original, y es la traslación a nuestra época y a nuestro momento. Red Sonja se ve trasladada al Nueva York actual y bueno, pues ahí tiene que buscar y luchar contra monstruos y cosas y darse y descubrir por qué ha sido trasladada aquí. ¿Y quién ha sido? Pues evidentemente el archienemigo de Red Sonja, el mago Kulangat. Y en fin, no sé yo desde qué punto esto, para la gente que no conozca a Red Sonja, verla en otro entorno va a apetecerle, y para el que le mole Red Sonja, la era Iboria y los cuentos de espada y brujería, pues le va a molar verla en Nueva York. No está mal esta ruptura de entornos, lo ha hecho Conan varias veces, incluso creo que también Red Sonja. El caso es que esto mola cuando ya está asentada la historia y de repente te cambian los esquemas, el entorno, los estímulos. Cuando empiezas así, cambiando los entornos, no me parece un punto de partida especialmente bueno, pero oye, es una opinión personal, ¿eh? El caso es que Planeta saca ya la colección de Red Sonja, este primer tomito, 16,95, y bueno, repito, los autores, Amy Chu y Carlos Gómez. Y también Planeta publica el nuevo trabajo de Max Collins, un autor que estuvo, un guionista que estuvo nominado a premios hace poco tiempo. Hizo un cómic que tuvo mucho éxito, que fue Superman American Alien. A mí personalmente no me gustó, pero bueno, tuvo mucho éxito y muy buenas críticas. En esta ocasión, Max Collins guionizando se junta con Giuseppe Camuncoli a los dibujos y escriben una historia llamada Green Valley, el Valle Verde. ¿De qué va todo esto? Pues os cuento la sinopsis literal. Dicen que los caballeros de Kelodia son los mejores en su tierra, pero nunca se han enfrentado a un poder como el que reside en el Valle Verde. Ahora se embarcarán en la aventura de su vida para detener a un hechicero y matar a sus dragones. Pero los dragones y los hechiceros no existen, ¿verdad? Pues efectivamente una historia de fantasía donde nada es lo que parece. Así que ya nos estamos enterando de qué les pasa a estos caballeros de Kelodia, qué es realidad, qué es imaginación, qué es fantasía y qué no. Bueno, el punto de partida tampoco es que sea especialmente original, pero puede estar bien llevado. Esto cuesta 24 pavos, este tomo de Green Valley. Y a ver qué tal, están Max Collin y Giuseppe Camuncoli. Esto por parte de Planeta. Yo os he dicho que esta semana no tenemos excesivas novedades, ya el grueso fue la semana pasada, donde ya se quedaron tranquilos, se quedaron a gusto y satisfechos todas las editoriales sacando una animalada, y esta semana pues aquí estamos sacando unas cuantas cositas. ¿Qué más cosas tenemos? Por parte de D-Books saca la historia, el cómic llamado Joe Schuster. Los autores son Julián Bolog y Thomas Campi. Que cuentan la historia de creación de Superman. Jerry Siegel, Joe Shuster, autores de Superman, viendo cómo les costó tantísimo llevar su creación al final, que fuera publicada, y después pues la estimaron bastante con el tema de los derechos y demás. Casi sea una metáfora de la creación, de los autores, del mundo editorial, etc, etc. Dicen que son hechos inspirados en los autores de Superman y que seguramente no sea todo exactamente así. Es ficcionado, basado en esta historia, en la historia de los autores y creadores de Superman. Son 25 euros, ya digo, se llama Joe Shuster, creador de Superman. Y también publica D-Books, una historia, un cómic de autores españoles, Segunda Avenida, se titula. Los autores son Abel Alves y Juan Caminador, y os cuento la sinopsis a ver si os llama la atención. Evangelina es una chica de 18 años que tiene una vida muy normal. Le gusta tocar la guitarra, fumar porros y quedarse charlando con su amiga Susie en lugar de ir al instituto. 18 años, a lo mejor ya en el instituto no deberías estar, Evangelina, y lo de fumar porros, en fin. Si eres mayor de edad, tú sabrás, pero que a lo mejor tampoco es sano, ¿eh? Y muy normal. Bueno, sí voy a decir que normal no es, pero soy profesor de secundaria y a lo mejor lamentablemente sí que es normal. Bueno, a lo que vamos, Evangelina, chica normal, 18 años. El caso es que un día su rutina pues se ve alterada para siempre cuando aparece un misterioso perro, un perro labrador, parlante, que dice que es el Espíritu Santo y que Evangelina es la nueva Mesías y es la elegida para salvar el mundo de un mal terrible. Bueno, puede estar curioso ver precisamente cómo esta chica normal pues se ve metida en estos terrenos cenagosos y pantanosos de los elegidos, las religiones y demás. Puede estar curioso, publica T-Books, 18 euros, Segunda Avenida, autores Abel Alves y Juan Caminador. Y ya está, ya no tengo mucho más hoy. He hecho una pequeña selección de cosas que podían resultar interesantes y esta semana pues no ha habido mucho más de dónde agarrar. Así que permítanme una pequeña reseña de un cómic, de una obra que no se ha publicado en España, pero tuvo a bien nuestro amigo Jesús aquí de la radio, tuvo a bien dejarme un cómic que es la historia del hip hop. El autor es Ed Piskor, y menciono a Ed Piskor porque Ed Piskor ha sido seleccionado para hacer una historia de los X-Men en breve. Ya ha empezado a publicarse el X-Men Grand Design, Gran Diseño. Luego hablo de eso. Vamos a hablar de Ed Piskor. La historia se llama Hip Hop Family Tree. Es una historia del hip hop, la creación de la música hip hop en Estados Unidos, en los guetos estadounidenses. Y es un cómic con un estilo que a mí me ha encantado. Publica además Fantagraphics, una edición estupenda, un tamaño álbum europeo grandísimo, pero el papel es el papel antiguo, el papel de los 80. El color es el color antiguo, con puntitos casi tipográficos. Unos colores muy apagados, como si fuera un cómic que ha pasado por muchas manos, y tiene unos tonos muy apagados, nada que ver con el colorado digital actual, todo lo contrario. Y a mí encontrarme con ese tipo de color, ese tipo de papel, de texturas y dibujos, me ha encantado. Ed Piskor es un narrador excelente, me ha gustado mucho cómo va contando todo en viñetas, me gusta mucho su estilo, me ha gustado bastante el rollito social de relación de elementos culturales, ya sean musicales o literarios o de cómic, con un grupo de gente que además lo atesora como propio y que lo consideran ya parte de su esencia, de su cultura y parte de su identidad. Y esta relación de la música con la identidad me parece que puede trasladarlo muy bien a lo que va a hacer en X-Men, este Gran Design X-Men. Va a volver a contar los primeros años de la Patrulla X, pero para contarlos, he estado echando un vistazo por internet a los dibujos de X-Men Gran Diseño, y la verdad es que le han permitido mantener su estilo. Era mi miedo, yo pensaba, ahora esto se lo llevas a colorado digital y te cargas completamente al pobre Ed Piskor. Y no, fíjate, lo han mantenido. Le han dejado hacer su dibujo, le han dejado hacer su color, su tono apagado, estos colores antiguos y apagados. Y oye, la verdad es que tengo ahora ya bastantes expectativas de leerme este X-Men Grand Design de Ed Piskor. Y según editorial le apetece publicar esto, que ha sacado a Fantagraphic, este Hip Hop Family Tree, pues oye, yo se lo... Le digo que a mí, como elemento narrativo, elemento artístico de dibujo, me ha gustado mucho. Y además ha sido interesante. Yo no soy muy fan del hip hop, pero me ha resultado bastante interesante conocer su historia, su creación, su génesis, los primeros autores que se metieron en esta ruptura de la música del momento. Me ha parecido una lectura muy interesante. Y Ed Piskor va a ser un autor que voy a mantenerle. Por cierto, que al final del Hip Hop Family Tree hace un pequeño anexo sobre la relación del hip hop con los cómics de superhéroes, y ahí aparece Rob Liefeld, aparece Todd McFarlane y aparece todas las lecturas que le gustaban a Ed Piskor de crío. ya digo, interesante, y con Ed Piskor puesto en la lista de autores a seguir en breve. ¿Os parece que pongamos una cancioncilla? Sí, sí, me parece estupendamente. Hoy que no ha habido muchas novedades editoriales, pues bueno, pues vamos a empezar un poco antes con las canciones. Estupendamente. Sí, porque hay muchas veces que al final te enrollas un montón y pones una canción al principio y otra al final y entre medio rollo, y está mucho mejor que... Sí, lo he entendido. Sí, no, pero está mucho mejor que pongas canciones más varias. Sí, como lo he entendido y soy consciente de ello y de mis limitaciones, por eso quiero poner ahora mismo una canción. Hoy tenemos un montón de canciones. La semana pasada también se me quedaron en el tintero un par de canciones, pero voy a poneros una. Voy a empezar con Status Quo, que es un grupo que hemos puesto bastante poco en este programa, y eso que es un grupo de rock absolutamente estupendo. Es una canción de su segundo disco, Spare Parts, del año 69. La canción se titula Nothing at All, nada en absoluto, y suena estupendamente bien, porque Status Quo sonaba estupendamente, bueno, siguen sonando, Nothing at All, año 69, Status Quo, y vamos a poner el CD y ya está, y lo escuchamos tan ricamente en Nothing at All, Status Quo.
There's a man sitting in a concrete room, in a place full of emptiness and gloom, with his head in his hands, it's far away, it's a long time ago since yesterday, and now his hand,
now his hand as a boy, he had made so many friends. Now they're gone, loneliness just never ends. And in that cold concrete room each hour of the day, yes, the price of a life is hard to pay. And now his hands,
now his hands
start to fall,
start to fall
in his world. There's nothing more to see.
Pues aquí está Tescuo con su Nothing at All, sonando estupendamente bien. Año 69, segundo disco, y así de bien sonaba ya Status Quo por aquel entonces. Y bueno, voy a hacer el hincapié en que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por cosas como esta. Aquí estás, sigues todavía en Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo de 5 a 6 todos los sábados, 23 años, camino de 24 ya en antena. Pero también puedes descargarte este programa y escucharlo más adelante cuando te venga bien, cuando sea más a tu gusto, y puedes descargarlo, por ejemplo, sin ir más lejos, desde el propio grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Allí se cuelga el programa todas las semanas. También puedes desde el portal iVoox, allí está alojado realmente. Vas a iVoox y allí buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes, y además también puedes otro ítem más, también te lo puedes bajar desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor que se emite aquí los sábados por la tarde, para la noche ya casi, de noche que narices, de 9 a 10 de la noche, en su página web www.solosanteelpeligro.com. también puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Si queréis, ponemos ya la sintonía para noticias sobre cómics y nos metemos con ellas ya mismo. Y nos metemos, ya os he dicho al principio, vamos a hablaros de las nuevas series de Vértigo y cómo va a tratar de relanzarse este subsello del universo DC. Vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos ya, empezamos con hablar del lanzamiento del sello Vértigo. Sello Vértigo fue algo fundamental para los cómics. En los años 90, la editora Karen Berger supo rodearse, supo elegir, tuvo un ojo tremendo, haciendo una labor editorial digna de auténtico elogio, y convirtió un pequeño subsello de universo DC Comics, pues que tampoco nadie daba excesivo dinero, convirtió unos cómics, una línea de cómics prácticamente de referencia, y que, bueno, pues fueron cómics y autores imitados posteriormente hasta la saciedad. Karen Berger se le debe descubrir a Neil Gaiman y crear Sandman, el cómic casi casi por antonomasia que identifica los 90, toda una cultura, toda una generación, empezó o bien a leer cómics o pasó al cómic adulto con Vértigo, y fue una manera de engancharnos a, yo hablo ya personalmente de mí, de mi generación, los que crecimos en los 80, que leímos superhéroes, ya en los 90, 90 y tantos, estamos ya, pues oye, no cansados de superhéroes, pero queríamos otras cosas, un poquito más adultas, más con nuestra rabia adolescente, buscamos otras cosas, y la línea Vértigo pues fue, nos recibió con los brazos abiertos. No solo Sandman, también Hellblazer, el cómic de terror. Bueno, primero Hellblazer no fue publicado en el sello Vértigo, luego se pasó a Vértigo. Jimmy Delano en Hellblazer, luego Garcenis, este irlandés salvaje, el predicador, es decir, historias de terror con un componente, digamos, un poquito, lo que he dicho antes, decía angst, esta rabia adolescente, y estos cómics que te volaban literalmente la cabeza, acostumbrados como estamos a otro tipo de cómic, pues oye, bastante diferentes. Luego hubo más subsellos, como el subsello Helix, que iba a ser de ciencia ficción, que también pasó a ser de Vértigo, y ahí está el Transmetropolitan de Warren Ellis. Vino Grant Morrison con Los Invisibles, también a vapulear los cimientos del cómic lineal o del cómic más normal o más mainstream, pero se hicieron muchas más cosas en la serie, en la línea Vértigo. Línea Vértigo también se hizo, pues por ejemplo, ya más adelante, cosas como Scalped, que es un cómic fabulosísimo, actualmente el series de Babilonia. Ahora se hizo un relanzamiento de Vértigo. Lucifer también fue una serie bastante polémica en su momento, es decir, tiraba bastante, también es cierto que tiraba bastante de los spin-off de Sandman al principio, los libros de la magia, Lucifer, etc, etc, y que era casi casi el buque insignia de la editorial. Pero insisto, aún así, la línea Vértigo ha sido un referente de la educación sentimental de mucha gente. Tu entrada a la universidad, yo recuerdo Sandman en la universidad como, en fin, un elemento bastante ligado a mi persona, a mi manera de ser, y Sandman ha sido una parte bastante fundamental, ya digo, en la educación sentimental a la que hacía antes de referencia. El sello Vértigo fue finiquitándose, se cerró, se ha vuelto a abrir hace relativamente poco con la nueva Lucifer y con algún par de seres más, y Series de Babilonia, y se anunció hace ya relativamente poco que iba a haber una nueva línea de cómics basados en universo Sandman, y bueno, pues también lo comentamos, pero ahora ya tenemos el nuevo cambio de rumbo de la serie Vértigo, ya no está Karen Berger, tenemos un nuevo editor, en este caso el editor es Mark Doyle, y tal y como apunta, según leemos literalmente las cosas que quieren hacer aquí, leemos literalmente, ya digo, quieren lanzar un mensaje socialmente relevante, con historias que atraigan a todos los géneros, trayendo nuevas voces al medio que las traemos desde la televisión, los juegos, la música, los podcasts, el activismo, etc, etc. Es decir, casi parece que más que este sello Vértigo antiguo de cómics de terror, muy enfocados a unos adolescentes que están creciendo y que buscan otras historias en los cómics, parece que están tratando de abrirse camino en un mundo cada vez más complejo, más convulso, y donde mucha más gente está leyendo cómic y que no han nacido, digamos, teveísticamente, no se han criado, no han mamado de los cómics de los 80, de superhéroes, y no buscan una evolución, sino que buscan otras cosas que ven en otros medios. Desde hace ya mucho estamos metidos en una dinámica, a mi juicio, muy positiva de visibilización de prácticamente todo lo que no estaba visible, etnias, orientaciones sexuales, religiones, empoderamiento de la mujer, todo esto en los cómics ha tardado en entrar, pero va entrando, y parece ser que esto va a ser un poquito la punta de lanza de esta nueva serie Vértigo, que parece más encaminada a querer hacer otra image, otros comic image, donde los autores tengan su importancia y cuenten historias muy distintas y muy variopintas que esta Vértigo primigenia más relacionada con el terror. Pero bueno, a lo que vamos, espera que van a sonar las señales horarias y así luego no me distraigo mientras oigo los pitos y demás. Quedan escasos 40 segundos, bueno, menos 20. ¿Qué digo? 20, ya en lo que me pongo a hablar quedarán 15, y cuando termine su defecto quedarán 10, y como luego ya suena cuando queden 5 segundos, ya prácticamente las señales horarias, pues sé que son inminentes, sé que están aquí ya, yo puedo seguir aquí hablando de ellas, pero aquí están ya, y sí, ya están aquí, no os engaño, bueno, no os engaño, pero no ha sonado hoy, vaya hombre, aquí después de todo esta intriga, resulta que hoy no ha sonado las señales horarias, bueno, las hago yo, pip, 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 pip. Y ahora digo, son las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias, etc, etc. Para esto corto yo mi estatuación con lo que me dado que iba, que además estaba lloviendo, que estaba lloviéndome a mí mismo, en mi mismidad, de manera proprioceptiva, estaba lloviendo, que estaba, no lloviendo de lluvia, sino yo mirando a mí mismo, que estaba encaminado y que estaba más o menos elaborando un discurso más o menos coherente, que diréis, pues no es para tanto, pero para mí sí, para yo, que tengo una mente absolutamente caótica y, en fin, y sin excesivo contacto con el mundo lógico de los seres humanos, me estaba pareciendo un discurso racional y lógico, y es una pena que se me haya cortado por las señales horarias. Bueno, a lo que vamos, esta nueva línea Vértigo con este caballero, Mark Doyle, y ya tenemos cuáles van a ser las nuevas series Vértigo, que si queréis pasamos a comentarlas. Creo que eran 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son las 7 primeras, pero luego ya hablamos de cómo, qué puede pasar en el universo Vértigo, a ver si os interesan algunas y otras no. La primera, Border Town, Ciudad de Frontera, el guionista es Eric M. Esquivel, que ya ha hecho cosas para Hora de Aventuras, y dibuja Ramón Villalobos. Pasa en 2018, se rompe el borde de la realidad, que no sé quién habrá sido, alguien ha tenido que ser, luego nadie va a decir nada, claro, pues luego nadie reconoce nada, pero en la realidad los bordes no se rompen solos, o sea, alguien tiene que romperlo, ya diréis quién ha sido, si no queréis no me lo digáis, pero en fin, que los bordes de la realidad solo no se rompen, y cuando se ha roto es por algo. A lo que vamos, se ha roto el borde de la realidad y eso hace que llegue un ejército de monstruos del folclore mexicano a un pueblecito de Arizona en la frontera con México. Todo apunta que el tema de tensión racial va a estar bastante, en fin, va a ser algo bastante importante en el cómic. Las metáforas con Trump, el muro y demás, supongo yo que serán no evidentes, pero al menos sutiles, y que gran parte de tensión racial irán por allí los tiros. Parece ser que van a tener que ser los marginados del instituto quienes tengan que copar con estas historias y descubrir qué está pasando. Dicho así, bueno, pues no es que parezca una sinopsis o un punto de partida completamente revolucionario, pero puede estar simpático, ¿te? Puede estar bien. Podemos darle un pequeño apunte de, pues eso, de oportunidad a este Border Town y ya veremos. Por cierto, ya si veo algunas reacciones de algunos fans, de algunos lectores de cómic, que parece que están siempre molestos por todo, ya han empezado a criticar estos cómics cargados de crítica social, de embrismo, dicen ellos, y demás, y ahora vamos con ello. La gente está realmente mal, ¿eh? Bueno, a lo que vamos, siguiente cómics, Hex, Wives, Mujeres Brujas, el guion es de Ben Blaker y dibuja Mirka Andolfo. Parece ser que una conspiración de hombres borran el cerebro a una aquelarre de brujas de un pueblecito y las casan con gente de... Las han borrado la mente, las han hecho hacer pasar por amas de casa de un pueblecito, de suburbios de una gran ciudad americana, pero poco a poco van a empezar a recordar sus poderes y es posible que, bueno, su reacción contra el patriarcado sea cuanto menos simpática. Hex Wives. Pues esto tiene más... Esto me llama un poquito más la atención. Tampoco es una cosa especialmente original. Las cuclillas de Stepford, las viudas de Stepford, no sé cómo se llama la película, pero era básicamente esto. Y bueno, también hemos visto algo parecido de brujas, que han olvidado que son brujas en un montón de series. Rachel Rising, sin ir más lejos. El punto de partida original no es, pero a ver cómo se lo toman. A ver si se lo toman con cierta sutilidad. Puede también estar entretenido este Hex Wives. Y también le doy otro puntecito de oportunidad. Pasamos a la siguiente, American Carnage, Matanza Americana, guioniza Brian Hill y dibuja Leandro Fernández, que ha hecho cosas ya para Punisher y... Ah, no, me confundo con Marcelo Frusci. Sí, Leandro Fernández ha hecho cosas del Punisher, en efecto. Un agente del FBI, Richard Wright, es mestizo, pero bueno, su tono de piel es bastante claro, con lo cual tiene que hacer una misión de ser introducido en un grupo supremacista blanco, porque piensan que han matado a un agente del FBI. Puede ser interesante, pero no lo veo yo para una serie muy larga. No lo veo, a lo mejor luego está bien. Para una serie limitada cortita puede estar bastante bien. Sobre todo de ver cómo ya los bastardos de los supremacistas, alguien les pone las peras al cuarto, siempre es agradable. Y aunque solo sea por eso, puede estar bien, puede molar este American Carnage. También le damos un voto de confianza, a lo mejor un poquito menos. Seguimos con Modo Diosa, Goddess Mode, que hace referencia, realmente, ya lo veréis, al modo Dios en los videojuegos. Hay un... metiendo una serie de comandos, entras en modo Dios, God Mode, en el que no te puede pasar nada, eres inmune a todo. En este caso es Modo Diosa, y seguramente tenga cierto interés. Guioniza Zoe Quinn y dibuja Robbie Rodríguez, es un futuro cercano, ya todo lo que necesita la humanidad lo administra una inteligencia artificial, y ahí, claro, alguien tiene que dar soporte técnico a esta inteligencia artificial, que sí, que eres artificial, eres inteligencia, pero tendrás virus, tendrás cosas de estas, tendrás que hacer firewalls y no me sale la palabra que estoy buscando, actualizaciones y demás, hay que tener que hacerlo, y los hace una mujer, una protagonista, Cassandra, pero parece ser que Cassandra se ve metido a un mundo bastante oculto, a un mundo digital subyacente al nuestro, en el que, bueno, hay un montón de mujeres superpoderosas, monstruos terribles, una guerra secreta por el código fuente de la humanidad, de la realidad. Bueno, pues oye, puede estar curioso. El hecho de que haya mujeres poderosas también ha molestado a algún que otro imperfecto, pero ahí lo dejamos, este Goddess Mode, que también suena bien. Siguiente, High Level. Guioniza Rob Sheridan y dibuja Barnaby Bagenda, que es el dibujante, fue el dibujante de Omega Men de Tom King hace tiempo, para que haya salido hace relativamente poco. También una historia de corte más o menos futurista, el mundo se ha acabado, bueno, el mundo como tal, el mundo conocido, la humanidad ha salido como buenamente ha podido, y cientos de años después de este resurgir de la humanidad, de esta reconstrucción de la humanidad, es la historia de un contrabandista en un mundo así, digamos, post-apocalíptico futurista. Bueno, esto parece así un poquito menos importante. La búsqueda estará de High Level, una ciudad antigua, en lo alto del mundo, donde se conservarán resquicios del pasado. Bueno, puede estar también bien, pero esto a mí me llama un poquito menos la atención. Seguimos con la penúltima, Safe Sex, sexo seguro. Tina Horn es la guionista y dibuja Mike Doblin, y es un thriller de ciencia ficción distópico donde el sexo está completamente controlado, monitorizado y regulado por el gobierno, y en un mundo donde el sexo lo controla, el placer sexual lo controla completamente el gobierno, pues habrá gente que pues luche contra todo esto. Y alguno dirá, el punto de partida es absurdo. Pues sí, las distopias parten de esta base. Las distopias parten de coger un elemento, exagerarlo, llevarlo al extremo y partir de ahí y desarrollar cómo sería una sociedad humana con este punto, con esta problemática social llevada al extremo. Efectivamente, sí, pero es el punto de partida. Es la gracia y la base de las distopias. No puedes criticar un género en función de pues lo que define a género en sí mismo. Es que el western no me gusta, me cae vaqueros. Ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y es que el terror me asusta, me da miedo. Correcto, eso es el terror. Efectivamente, las distopias son así, parten de esta base. ¿Qué se le va a hacer? Y terminamos con Second Coming, la segunda venida. En esta ocasión guioniza Mark Russell. Mark Russell está teniendo muchísimo éxito por series como Los Picapiedra, la nueva revisión de los de Hanna-Barbera. Está teniendo un éxito absoluto de crítica y de público, y aquí todavía nadie se decide a publicarlo. Y los Flintstones, Los Picapiedra, han tenido un montón de premios y un montón de buenas críticas, y es Mark Russell el guionista. Este es el único guionista que es un poquito, que ha hecho algo más y que es más conocido por trabajos además con mérito. Bueno, decíamos, dibuja Mark Russell y, perdón, guioniza Mark Russell, dibuja Richard Pace. Y esto trata de la segunda llegada de Jesús a la Tierra. Pero en esta ocasión, Dios envía a su hijo a la Tierra, pero para que aprenda, pues le envía con un superhéroe que es realmente el hijo que Dios nunca tuvo. Dios tuvo a Jesucristo, que es su hijo, que le quiere y tal, pero a Dios realmente hubiera molado tener un hijo como el superhéroe, un hijo ahí, quarterback, que dicen, el hijo quarterback que nunca tuvo Dios. Se llama, bueno, un superhéroe llamado Sandman, el dios del sol, y claro, Jesucristo, aprendiendo de superhéroe para hacer lo que su padre quiere, empezará a ver que realmente lo que él dijo en el evangelio hace 2000 años se ha tergiversado todo completamente, y que la religión actual es algo pues en las antípodas y completamente antagónico de lo que él predicó. Esto puede estar muy bien si no se dejan ir por la sal gruesa. En el principio parece un poquito a Garcenis, parece esto. Y puede tener la gracia, jaja, el hijo que Dios nunca tuvo. Si dejan de lado la sal gruesa y le dan un toquecito serio, puede estar bastante bien esta segunda venida. Mark Russell, Richard Pace. Estas son las 7 series Vértigo que más o menos están ya anunciadas, que van a, pues eso, que van a salir en breve. Pero claro, todo el mundo esperaba series más del Vértigo antiguo, del Vértigo de terror. ¿Dónde está Sandman? ¿Dónde está Hellblazer? Pues oye, Hellblazer, la serie Hellblazer, la nueva encarnación de Hellblazer, va a cerrar en el número 24. Ya se ha confirmado, el guionista Tim Shilley ha sido encargado para hacer el cierre. No han sabido encauzar a Hellblazer de ninguna manera. Desde el universo 52 no ha habido manera de hacerlo, ni metiendo en el universo DC, ni sacándolo, no ha habido manera. El corte de Hellblazer, el cierre de la antigua colección, yo creo que era Peter Milligan el quien terminó, pues ese cierre le sentó fatal a la colección, y la colección no ha sabido, no ha podido, o no han querido que remonte el vuelo de ninguna manera. Y ahora ya la prueba es que ha cerrado. Y claro, ya ha cerrado, ya hay un nuevo sello Vértigo abierto. ¿Habrá un nuevo Hellblazer en este nuevo sello Vértigo? Yo apostaría a que sí. Tampoco mucho, que luego me quedo en la ruina pelona. Tampoco mucho, pero apostaría que sí. Y apostaría que va a ser bombazo. Tengo yo aquí el run run, el come come, y me da a mí que Hellblazer va a volver en este nuevo sello Vértigo, y va a volver con un equipo bombazo. Va a volver, no te digo Garcenis, pero Garcenis, Grant Morrison, Warren Ellis, ¿no? Que luego hace 4 números y no acaba. Y además Warren Ellis se fue telefando de DC por la historia esa del tiroteo en el instituto. El caso es que yo tengo la sensación, Neil Gaiman, yo tengo la sensación de que Hellblazer va a volver por la puerta grande con un equipo creativo de relumbrón. Tengo yo esta No es una teoría, no tengo datos objetivos ni fehacientes, es una impresión. Y es una impresión de que ya mis años capto un poco el ambiente del mundillo del cómic, y es una impresión que espero no equivocarme. Y también espero no equivocarme que esto va a ser la primera hornada de Vértigo que han querido efectivamente traer autores de otros medios, a ver qué tal en el medio del cómic, tocar muchas temáticas, tocar temas socialmente relevantes, pero que seguramente haya otro camino, otra serie de colecciones donde también dejen un pequeño guiño al Vértigo clásico, y que eso será la segunda ola, la segunda venida, nunca mejor dicho. Es algo que espero, tampoco me deis excesiva credibilidad. Si queréis, una vez que hemos terminado ya esta parte de que era el grueso casi del programa, ¿os parece que pongamos otra canción? Sí, lo vemos estupendamente bien. Pues venga, vamos a poner una canción que me dejé la semana pasada sin poner. Es una versión de Lynyrd Skynyrd en un directo, se llamaba One for the Road. Creo que era del año 71 este directo, tampoco me hagáis excesivo caso, pero el caso es que es una versión en directo de Crossroads, el clásico monumental del blues americano, y la versión en directo de Lynyrd Skynyrd de Crossroads pues es excelente. Y oye, pues por eso la vamos a poner. Y estaba para la semana pasada, pero al final no se pudo poner. No hay problema, lo ponemos ahora. Versión de Crossroads de Lynyrd Skynyrd en directo. ¿Estás colocado? Sí, estoy colocado. Pues venga, vamos con ello. No vayáis, que después seguimos aquí con alguna que otra cosita más.
There
Aquí estaba en directo Lynyrd Skynyrd personando Crossroads de auténtica maravilla. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Acabas de llegar tú, dices, sí, que ya son menos de 10 y que ya me he perdido todo el programa. No pasa nada, ya te hemos dicho antes de dónde te puedes bajar el programa. Pero es que yo no estaba y esto es en directo, no pasa nada. Vete al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos y estarás enterado de todo al instante. Seguimos aquí, nos quedan un par de noticias y he seleccionado unos cuantos cómics que van a aparecer en breve y que tienen buena pinta y que suenan bien y que pueden resultar interesantes. Uno es la vuelta de Howard Chaykin a los cómics. En este caso simplemente hará labores de guionista, será acompañado de Don Cameron a los dibujos, va a publicarlo en Image y va a ser una historia del inicio de la industria del cómic. Se va a llamar esta historia Hey Kids Comics, así con admiración. Hey Kids Comics, hey niños, mirad niños, cómics. Dice que van a cambiarse los nombres de los personajes para proteger a los culpables y a los inocentes, aunque al final todo el mundo era culpable de algo. Seguramente Howard Chaykin sacará su mala baba y veremos su opinión sobre la industria del cómic y cómo vivió él, años 70, 80, esta revolución de los cómics, aunque por supuesto si es la historia de los cómics irá bastante más atrás, pero que seguramente, como se dice vulgarmente, no de puntadas en hilo Howard Chaykin y puede estar interesante. Howard Chaykin, Don Cameron, va a publicarlo Image y esto, pues hombre, supongo que en España saldrá. Así que cuando esto seguramente salga en España y lo veamos aquí, pues ya os comentaremos cuando salga. Otra cosa, también os dijimos hace poco que la serie Mark Millar iba a encargarse de realizar la serie Kick-Ass, iba a convertirla en serie pseudo-regular. Kick-Ass hasta ahora había ido funcionando en formato álbum, formato tomos. Kick-Ass un tomo, el segundo, el tercero, tomos distintos con Hit Girl. Se hicieron dos series, una de Hit Girl y otra de Kick-Ass, y la serie de Kick-Ass la guionizaba el propio Mark Millar, con dibujo además de John Romita Jr., que fue quien empezó a dibujar Kick-Ass en los primeros tomos de la serie. En esta ocasión ya Mark Millar y John Romita Jr. han llegado solamente al número 6, dejan la serie. Mark Millar deja las labores del guión a Steve Niles y dice que lo deja en, no puedo dejarlo en mejores manos. Dice, son palabras de Mark Millar, ¿eh? Ya sabéis que mías no pueden ser, porque a mí no me gusta Steve Niles, pero en palabras de Mark Millar, 30 días de noche es la mejor novela gráfica de los últimos 20 años. ¡Hala! Ahí en nada, Mark Millar, te habrás quedado a gustísimo. Evidentemente le voy a decir, sí, esto lo dejo a Steve Niles, que va a hacer un churro. Madre de Dios, qué churro va a hacerme. Se va a cargar la serie. Yo no la compraría. Bueno, de hecho no la voy a comprar, a mí ya me da igual, pero en fin, que vaya bodrio, no voy a haber cogido a otro. Claro, es que era que es más barato, es más barato que tener fotos mías en composición, digamos, en actitud comprometida con... vamos a dejarlo ahí. Pues el caso es que, en fin, evidentemente, ¿qué va a decir Mark Millar? Pero que creo que te has pasado un cachico, Mark Millar, con los elogios hacia Steve Niles. Mark Millar se lo deja a Steve Niles, pero ¿quién va a sustituir a... añadir Meta Junior de los dibujos? Pues ni más ni menos que Marcelo Frusin, que sí ha hecho cosas para Hellblazer. Marcelo Frusin empezó con un estilo de dibujo bastante parecido a Eduardo Risso, en un poquito de ese rollo. Las caras las hacían sobre todo a John Constantine, le dibujaba una cara así bastante maligna, pero bueno, era curioso. Marcelo Frusin es un dibujante que narrativamente es bastante dinámico y me gusta Marcelo Frusin. A ver qué tal esta nueva etapa de Kick-Ass con Steve Niles y Marcelo Frusin, ya veremos. Yo tampoco daría excesivos duros por la serie. Hemos hablado mucho hoy de cómic antiguo, años 80, hemos hablado de Vértigo de los años 90, Howard Chaykin con esta historia de los cómics, hemos hablado de Ed Piskor, su historia del hip hop, y hemos hablado que va a contar una historia de los primeros tiempos de las X-Men. Estamos hoy un poquito arqueológicos en cuanto a cómic, y vamos a volver al cómic clásico. Vuelve Scout, la serie de Timothy Truman, un sello de Eclipse Comics, un subsello Marvel, y que en los 80 en España tuvo más o menos éxito. Sobre todo creo que Scout fue la serie que más éxito tuvo del subsello Eclipse. Ahí estaba Psy Force, estaba No, Starband no, Starband era del nuevo sello. Ay, no me acuerdo. El caso es que Light and Darkness World, creo que era también de este sello. No recuerdo. El caso es que Scout salía bajo el sello Eclipse, tuvo bastante éxito y ahora va a volver, pero va a volver en la época actual. No va a coger el personaje y va a seguir contando historias, va a haber cambiado mucho. Se llama Scott Marauder, 15 años después de donde dejaron la serie. Digamos que el Scout original, tampoco esperemos mucho, pero va a empezar así. Ha pasado algo y son los hijos que tienen que volver. Y el nuevo hijo ahora, pues, creo que de manera muy noventera, ya no estamos en este momento, pero volverá con un brazo biónico y con ojos biónicos. Bien, Timothy Truman, esto en los 90 hubiera tenido su aquel, pero ya estamos dejado esto en los 90. Los brazos biónicos y los ojos biónicos son de los 90, Timothy Truman. Pero bueno, a ver qué tal está. Timothy Truman como Scout estaba muy bien en su momento, además era un héroe indioamericano y en su momento era también bastante original en ese momento. Pues yo le daré también una pequeña oportunidad a la vuelta de Scout, y esto sí que ya tengo menos dudas de que vaya a poder verse aquí en España. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Terminamos con Marvel, que ya es oficial que va a volver Wolverine, ya lo sabíais todos, no lloréis. Después de la muerte de Wolverine, ya ha ido apareciendo en distintas series limitadas como La búsqueda de Wolverine, y ahora tenemos ya la serie limitada El retorno de Wolverine, Return of Wolverine, que inicia el mismo equipo creativo que se lo cargó, Charles Soule y Steve McNiven, va a volver de la muerte, pero parece ser que ahora sus garras van a calentarse. Y hasta aquí puedo leer. El dibujo promocional es atravesando una pared y con fuego y con luz y con luces. En fin, que las garras ahora se calientan. A saber qué has hecho, Wolverine, Logan, tío, a saber qué has hecho para que ahora tus garras se calienten. Con eróticos resultados. La verdad es que es una pena, pero yo estoy cada vez más perdido y más alejado del mundo de los superhéroes. Me da pena, pero ya me he perdido en este mar, ya no soy capaz de volver, ya la resaca me ha llevado mar adentro y ya estoy completamente perdido y no creo que sea capaz de llegar a la costa ni con la ayuda de los guardacostas y de los salvavidas. Así que estoy ya perdidísimo. Intentaré medio encontrarme, más o menos, pero es que me pongo a leer cosas como Metal de Batman y no me entero absolutamente de nada. Pero de nada, me he perdido completamente, ya no sé qué pasa con los inhumanos, ni con los Kree, ni nada, ya me he perdido completamente, estoy perdido, y qué le voy a hacer, seguramente son cosas de la edad y de que no se pueda llegar a viejo. Ay, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya diría, bueno, cuando me reencarne otra vez volveré a ser joven, pero es una pena porque evidentemente nadie con dos de frente puede creer en la reencarnación. Bueno, a lo que vamos, tampoco quiero hundiros a la tarde. Vamos a irnos despidiendo, nos queda ya nada, 5 minutitos, y nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a irnos, seguramente tengo cosas para irme, tengo una canción que me encanta, pero creo que la vamos a poner, vamos a dejarla para la semana que viene. Y vamos a poner una que tenía aquí en la recámara, más cortita, pero bueno, más cortita, o sea, es Dire Straits en directo de la BBC, o sea, tampoco es que ponga una chufa, ni mucho menos. Toca Dire Straits, What's the Mother Baby, en la BBC, BBC, en directo, y es una canción que, oye, suena estupendamente bien. Van a ser 3 minutos y medio, nos van a quedar 4, así que tendré que rayarme un poquitín, y una cosa que no suelo hacer, pero de verdad, gracias a todos los que estáis ahí escuchándome programa tras programa, debe ser arduo escucharme todos los sábados. Yo la verdad no sé cómo podéis soportar mi voz y podéis soportar mis disgregaciones. Al menos la música la pongo buena, pero en fin, que de verdad, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, aunque me escuche una, dos personas, me siento realmente honrado, me siento realmente satisfecho, y en fin, siento que las tonterías que digo aquí, pues oye, a alguien puede más o menos gustarle, y que de vez en cuando alguna recomendación a alguien puede gustarle, y que a lo mejor descubro a alguien un cómico, descubro a alguien un disco, descubro a alguien un grupo, y no lo sé, a lo mejor hago alguna labor un poquito más de lo que yo pienso que hago, que se hace el tonto aquí hablando todos los sábados de 5 a 6. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con Dire Straits en directo en la BBC, What's the Mother Baby, y nos vemos aquí la semana que viene con muchas más cosas, muchos más cómics, mucha más mejor música y muchas más ideas de olla de las mías, propias de Dios en clásicas de fábulas y reflejos. What's the Mother Baby en directo, BBC, Dire Straits, a parir panteras. I'm
Thank you.